Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Solo hace 6 días, pero parece que ha pasado un siglo desde que Nadal anunciara que no iba a jugar las semifinales de Wimbledon. En sus declaraciones no solo había realismo, sino lo más propio de su estilo, del estilo Nadal, de la regla Nadal, que es la regla de mirar siempre para adelante.
En una situación privilegiada en la que estaba, con opciones reales, pero la vida continúa y no tengo ningún motivo para compadecerme. Mirar adelante con ilusión.
Mirar adelante con ilusión. Es la regla Nadal. La psicóloga deportiva Ana de Ceballos nos explica las claves de esta regla Nadal de mirar al futuro.
A veces que hay que ver cuál es el objetivo real, ¿no? Si ganar la semifinal o arriesgarse una lesión mucho más complicada o recuperarnos, mantenernos fuertes, seguir funcionando para los objetivos más a medio y largo plazo, ¿no?
Mirar al futuro, no quedarnos estancados en el pasado. La regla Nadal, que consiste en esto, según explica un gran economista, Manuel Conte, es aplicable esta regla del tenista al mundo de la economía, al mundo de la política, al mundo de la geoestrategia, no solo, digamos, una regla para lo personal. Por ejemplo, en economía, si abusas de la memoria, si miras demasiado hacia atrás, vas mal. Porque si miras demasiado hacia el pasado, intentarás, por ejemplo, conseguir que una inversión sea rentable a pesar de que ya se ha hecho evidente que no va a ser rentable. Es que yo metí aquí 1.000 euros. Ya, pero lo que hiciste ya lo hiciste y ahora hay que tomar alguna decisión mirando al futuro. También esta regla Nadal sirve para las guerras. Sucedió en los años 60 cuando Estados Unidos se metió en la guerra de Vietnam. Era una guerra con muchas bajas entre los soldados estadounidenses. Y cuantas más bajas había, más se sentía obligado el presidente de los Estados Unidos, Johnson, a seguir en Vietnam.
¿Por qué estamos en Vietnam del Sur? Desde 1954, todos los presidentes de Estados Unidos han ofrecido ayuda a Vietnam del Sur. Estamos ahí para ayudar a los vietnamitas.
Y el pasado se convertía así en una trampa. Muchos muertos, por eso no nos podemos ir. Algo parecido sucede en la guerra de Ucrania. Ucranianos y rusos han sufrido demasiadas bajas para renunciar a sus objetivos. Por eso es tan importante lo que se hizo en la transición, esa transición que ahora Sánchez con Bildu quieren reescribir. Los líderes de lo que entonces se llamaban las dos Españas renunciaron a hacer las cuentas con el pasado y aprobaron, por ejemplo, una ley de amnistía. Uno de los que apoyó más claramente aquella ley fue Marcelino Camacho, secretario general de Comisiones Obreras, que había sido represaliado por Franco muchas veces.
Los franceses dicen toujours en avant et toujours à gauche, siempre adelante y siempre izquierda.
Siempre adelante y siempre a la izquierda, porque este era un hombre de izquierdas. El que fue el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, decía algo parecido. Decía que buscar razones de enemistad en el pasado e interpretarlas para alimentar el odio es una aberración, un desvarío. Marcelino Camacho había pasado mucho tiempo en la cárcel, pero quería cumplir con la regla de Nadal, mirar hacia el futuro. Lo mismo indicaba Azaña. Pero ahora tenemos un gobierno que no quiere mirar al futuro. Parece que las víctimas del franquismo están más cerca en el tiempo, que las víctimas de ETA. Hoy, en el debate del Estado de la Nación, Sánchez ha hecho una comparación con Camboya. Sánchez ha dicho que hay casi las mismas fosas sin abrir en Camboya que en España.
Que nuestro país, desgraciadamente, después de Camboya, es el país con mayor número de desaparecidos forzosos.
Bueno, esto es un auténtico bulo. Es decir, quien empezó a difundirlo o quien escribió sobre esto y originó una confusión que se ha convertido en un bulo, ya lo ha desmentido. No es verdad que España sea el segundo país con fosas sin abrir después de Camboya. O sea, el presidente del gobierno se ha subido a la tribuna del Congreso de los Diputados para difundir un auténtico bulo. Esta es la cosa más grave. La segunda cosa más grave es la intención. La intención de no aceptar la regla de Nadal y, en vez de mirar para el futuro, aventar lo que sucedió durante la guerra y el periodo de Franco. Ya podría aprender Sánchez de sus mayores. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque seguimos muy pendientes de los incendios en España. El más peligroso en este momento es el de Monsagro, en Salamanca. El incendio de las Hurdes sigue activo. Los trabajos de extinción se centran ahora en la zona limítrofe con la provincia de Salamanca. Se han quemado 3.800 hectáreas. Y en Francia también muy pendientes de dos violentos incendios a pocos kilómetros de Burdeos. 6.500 personas han tenido que ser evacuadas. Asunción Serena.
Ante la magnitud de los fuegos, que han arrasado ya más de 1.700 hectáreas, el ministro del Interior, Gerard Darmanin, ha anunciado que se desplaza a la región de Gironda. Ha sido especialmente a unos 40 kilómetros de Burdeos, en torno a Landiras. Según su alcalde, el espectáculo es apocalíptico. Era apocalíptico, con llamas de 30 metros que se cernían sobre el pueblo. La cercanía del fuego ha obligado a evacuar unas 6.000 personas de esta zona turística. Según la prefecto, el viento ha cambiado de dirección, facilitando el trabajo de los bomberos, pero podría volver de nuevo. Como medida de precaución, los alcaldes de numerosas localidades del sur de Francia han decidido anular los fuegos artificiales con motivo de la fiesta nacional del 14 de julio.
En Barcelona, prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de niños a los que grababa en sus propias habitaciones tras ganarse su confianza. Juan Baño.
La novedad en esta ocasión, nos dicen medios de la Guardia Civil al tanto de la investigación, es que el agresor, 37 años, español, como la totalidad de sus víctimas, llegaba a desplazarse físicamente a los domicilios de algunos de ellos, siempre críos de entre 10 y 12 años, para reunirse con los padres, haciéndose pasar por representante de gamers, practicante de juegos online, y advertirle sobre las bondades de sus pequeños en ese mundo. Así llegaba a entrar en las habitaciones de los niños y mantener contacto físico. Entre los 105 vídeos que se han intervenido, hay imágenes explícitas de esos contactos, además de otras grabadas por videochat. Los captaba por las redes, en páginas de gamers, y compraba su amistad con regalos. Los cebaba con imágenes pornográficas y luego conseguía otras de los niños sin su consentimiento. Han sido identificados ya 5 víctimas y se busca a otros 14, todos entre Barcelona, Tarragona o Castellón.
Las mujeres y los más jóvenes son los más vulnerables y los que más se exponen en las redes sociales. El 45% de quienes tienen entre 18 y 35 años son conscientes del tiempo diario que pierden al estar conectados. Carmen Lavalle.
Ellas son más propensas a sentir emociones negativas como inseguridad o presión social en su manejo de las redes sociales, y los más jóvenes los menos conscientes de la importancia de su privacidad online. Pese a ello, y según un estudio que ha publicado hoy de Family Watch, a la mitad de los chavales de entre 18 y 35 años les preocupa que se pueda hacer un uso indebido de lo que postean en sus redes. Sonia Carcelén es profesora e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid.
El haber tenido una experiencia negativa previa lo que te hace es estar más alerta, ¿vale?, y protegerte más.
4 de cada 10 de estos chavales sienten, además, según este informe, que pierden el tiempo a diario al estar conectados.
Y acaba de finalizar la 11ª etapa del Tour de Francia con sorpresa. Edu Azagra.
Emocionante subida que ha terminado con la victoria de Vingegaard, que se pone líder del Tour de Francia. Alberto Arauz.
Jornada para la historia en el Tour de Francia, con un increíble Jonas Vingegaard que ha reventado la carrera con un ataque a 6 kilómetros de meta y que ha destrozado al maillot amarillo, a Tadej Pogacar, al que ha aventajado en meta en 2 minutos y 53 segundos. El gran damnificado ha sido el español Enric Mas, que se ha dejado en meta 8 minutos y 12 segundos. Y en la general, Vingegaard es el nuevo líder, con Romain Bardet segundo a 2 minutos y 16 segundos, Pogacar es ahora tercero a 2.22, Geraint Thomas cuarto a 2.26, y el quinto es el colombiano Nairo Quintana, que está a 2 minutos y 37 segundos del maillot amarillo.
Y el Fútbol Club Barcelona se estrena esta tarde en un amistoso ante el Olot. Xavi Hernández ha llevado a 2 de los nuevos fichajes, Pablo Torre y Kessié, que debutarán con la camiseta azulgrana. Por su parte, Christensen tendrá que esperar para estrenarse con los culés. Y en el mercado de fichajes, el español acaba de anunciar que ejecuta la opción de compra del neerlandés Tony Villena y firma hasta el año 2026. Además, Laporta ha asegurado esta mañana que el Barcelona presentará a Dembélé y Rafinha esta misma semana.
Síguese la tarde de COPE. El domingo estuve haciendo una compra pequeña, una compra prácticamente solo para la comida. Bueno, la comida del domingo pues siempre hay que cuidarla en la medida de lo posible. Y no tenía en casa los ingredientes para hacerla, así que me fui al supermercado. Y cuando pagué, cuando me dijeron cuánto era, pues me llevé una sorpresa, como supongo que te pasa a ti cada vez que vas al supermercado para eso, para hacer la compra. Hoy hemos tenido la confirmación estadística, pero antes de que nos lo dijera el INE ya sabíamos que los precios habían subido. En junio los precios han subido un 10,2%. 10,2%. Bueno, es una subida de dos dígitos. Ya digo que se confirma lo que sabíamos. Pagamos más por la luz, el gas, la gasolina, el aceite, el pan, los cereales. Bueno, muchas familias van a tener que gastar 620 euros más al año. Ya digo que el otro día, el domingo, me llevé una sorpresa en la caja, cuando me dijeron cuánto costaba lo que había comprado. Pedro Sánchez, como sabes, ha anunciado en el debate del Estado de la Nación un nuevo impuesto para limitar los beneficios extraordinarios de los grandes bancos y las principales empresas energéticas. Bueno, vamos a intentar comprender qué consecuencias puede tener esto con nuestro economista de economía de bolsillo. Nos interesa no solo las consecuencias macro, las consecuencias de las grandes compañías, sino, si al final vamos a ser nosotros los paganinis de toda esta historia. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, no sabemos muchos detalles. No sabemos ningún detalle, solo que empieza en el 23 y que pretende recaudar con estos impuestos el gobierno 7.000 millones de euros. Primero, me gustaría que nos ofrecieras una valoración general. O sea, ¿qué te parece que se anuncie una medida de este tipo?
A mí, personalmente, me parece una broma de mal gusto. Sinceramente, y sabéis que llevamos muchos días opinando y, sí, ¿eh? Y me conocéis, que soy una persona muy ecuánime, además tengo una libertad cátedra absoluta y ninguna adscripción política, pero sinceramente no lo puedo entender. Déjame ponerte un ejemplo, sí, de lo que yo, de manera que creo que soy una voz absolutamente independiente y así lo pretendo mantener, de cómo yo he sentido la totalidad de medidas que proponía. Mira, hay en psicología hay un concepto, quienes sean psicólogos nos escuchen, estén estudiando psicología conocerán, que se llama el refuerzo intermitente, que puede ser positivo o negativo, que también, ajá, se puede emplear con mascotas. Y consiste en que tú, de vez en cuando, das un premio, es un refuerzo positivo, es intermitente, a veces lo das, a veces no lo das. Este es el mecanismo mediante el cual, por ejemplo, una máquina traga perras, sí, consigue generar tal dependencia, ¿no? Porque ya tú vas poniendo moneda, a veces hay premio, a veces no hay premio, ya, y en la búsqueda de ese premio que no sabes cuándo va a ocurrir, es donde te engancha. También está el refuerzo negativo intermitente, que es en aquellas relaciones personales donde de vez en cuando alguien, sin entender muy bien por qué, pues tiene una mala reacción o una reacción negativa, te hace sentir mal, y además esto lo alterna con los refuerzos positivos, con lo cual crean lo que se llaman las relaciones tóxicas de dependencia. Bien, explico esto, dirás que tiene que ver con economía, Fernando.
No, siempre hay una relación, siempre entre psicología y economía.
Bueno, es que el tipo de medidas que ha comunicado Sánchez son todas de refuerzo o positivo o negativo e intermitente. Es decir, planteo un impuesto adicional a la banca porque ahora, como suben los tipos de interés, sí, han ganado más dinero. Ahora discutiremos de esto porque yo no lo tengo tan claro, ¿vale? En segundo lugar, le pongo un impuesto especial a las energéticas porque, claro, se están lucrando con todo esto, están ganando más dinero. Bueno, podríamos también hablarlo y discutirlo porque también hay topajes, pero vale. Aquí meto un refuerzo negativo. De momento, durante un tiempo ya veré cuándo lo quito. Ahora vamos con el positivo. Oye, durante 4 meses el tren no lo pagas.
Ya.
Todo esto... gracias, señor Sánchez. Y luego en enero ya veremos, ¿no? Entonces me voy convirtiendo, sí, en la persona de las dádivas, en la cual yo controlo a quien doy y a quien quito, ya, generando en la psicología del ciudadano una sensación de que nuestra economía depende de los refuerzos positivos o negativos del gobierno.
Eso es una inestabilidad, por ejemplo, para el inversor enorme, ¿no? O
sea, efectivamente. Entonces aquí voy al segundo elemento. El segundo elemento es dónde está la seguridad jurídica y la seguridad fiscal. Un país, o sea, lo que no puedes hacer de repente es me invento un impuesto de la noche a la mañana para dentro de 4 meses a la banca adicional, pues porque sí, porque hay crisis y quiero sacar de aquí para pagarlo en más becas o en transporte público gratuito. Que no estoy diciendo que no sea una ayuda, pero ni le vas a solucionar a nadie el problema de esta mega inflación, quitándole el tren unos meses, le ayudas, vale, le ayudas un poco, pero no le solucionas la vida a nadie, y estás machacando a unos pocos y creando una inseguridad fiscal y una incertidumbre sobre cuál es la estabilidad incluso de las ayudas que puede tener las capas sociales más necesitadas, que no van a ninguna parte. Esto, para mí, Fernando, es una broma de mal gusto. No tiene ni un sentido. Es empezar a tomar dinero de dos sectores muy concretos, creando inestabilidad financiera, inestabilidad fiscal, inestabilidad e inseguridad jurídica, dando un mensaje a los inversores totalmente negativo, para empezar y hacer unas dádivas en ciertos capítulos durante unos meses. Esto no soluciona nada, y lo único es, es un tipo de política absolutamente popular.
Vamos a ver, hay dos anuncios. El impuesto a los beneficios de las eléctricas ya lo había hecho, y luego el de la banca. Vamos a ir por partes. Beneficios extraordinarios, beneficios caídos del cielo. Bueno, desde hace tiempo nos dice el gobierno que con el sistema de subasta marginal que tenemos para fijar el precio de la luz, pues claro, que quien no está haciendo luz o quien no está fabricando luz, por decirlo de alguna manera, con gas, pues con este sistema de subasta, pues está siendo retribuido excesivamente. Y argumenta Sánchez que en Italia, pues Draghi ha hecho algo parecido, ¿no? ¿Este impuesto tiene sentido? Quiero decir, por ejemplo, a una empresa de renovables que, como le están pagando la electricidad más cara porque el gas está más caro, ¿es razonable ponerle un impuesto más?
Yo lo que puedo entender que es razonable no es ponerle un impuesto más. Yo lo que puedo entender que es razonable, que es, siendo un capítulo de interés general, que la energía esté controlado, el nivel de precios, yo puedo comprender que temporalmente se ponga un control a los precios, pero no vía impositiva, no vía fiscal. Porque vía fiscal lo que estás haciendo es que el ciudadano pague igualmente por la energía los impuestos que le vas a poner de más a la energética para ya luego aplicarlo a determinadas partidas de manera totalmente discrecional. Oye, ¿tú quieres abaratar la energía a toda la población? Pues fija si quieres unos precios máximos para todo el mundo.
Ya.
Mercado, si quieres, libre, incluso mercado regulado. Y haz que todo el mundo por igual se pueda beneficiar de esta medida. Pero es un tipo de medida tipo venezolana, que es, oye, cojo impuestos, cojo este sector, lo machaco en impuestos y cojo el dinero y lo empiezo a repartir en una serie de causas que, de cara a la galería, pues queda muy bien porque estoy con las capas, fíjate cómo ya hábilmente... Efectivamente, y aparte diciendo que se dirige a las capas medias, ¿no? Oye, ¿tú quieres facilitar la vida a todo el mundo? Lo habíamos dicho el otro día, baja los impuestos a todo el mundo. Baja los impuestos a todo el mundo y se beneficia a todo el mundo y libera renta. Pero es que esto hace daño a los mercados internacionales, hace daño a la banca, crea inseguridad fiscal y al mismo tiempo no le soluciona el problema a ningún ciudadano.
Bueno, ¿y tú crees que eléctricas y banca va a repercutir al final al cliente esta subida de impuestos anunciada por Sánchez?
Es una de las posibilidades. Aquí Sánchez decía, no, es que ahora ya los bancos están ganando más dinero porque están subiendo los tipos. A ver, esto no es cierto. En absoluto es cierto. Los bancos están ganando más dinero, Fernando, porque durante el año de la COVID hicieron muchas provisiones. Es decir, una provisión, para que nos entienda el oyente, es: yo declaro un gasto que no se ha producido, puede haber morosidad, tengo miedo de que haya impago porque la economía con la COVID está en una situación de mucha incertidumbre, y para prevenir yo declaro un gasto que no lo he tenido, que es por si acaso se producen morosidad. La morosidad realmente no ha venido, la banca ha podido desbloquear esas provisiones y generan unos beneficios extraordinarios. En estos momentos esta es la principal fuente de incremento de beneficios de la banca, que es una morosidad que no se produjo y esperamos que no se produzca en el futuro. La banca también necesita financiarse en los mercados y necesita captar también fondos del público y, por tanto, va a tener que también dar más interés en los depósitos. La banca tiene un margen y que es el que aplica a los tipos de interés. Si el Banco Central Europeo sube tipos, pero la banca no sube el margen, la banca sigue ganando lo mismo.
Ya.
Entonces, atribuir la subida de tipos a que los bancos ya están ganando más me parece otra broma de mal gusto cuando esto realmente ni es así ni ha habido tiempo material para que se produzca. Es populismo puro y duro.
Bueno, pues populismo es la mejor manera de definir lo que ha hecho Sánchez. Ya que te tengo aquí, Fernando, te voy a saltar para que nos expliques las consecuencias de una noticia que se acaba de producir. En Estados Unidos se ha disparado la inflación al 9,1%. Por ciento en junio. Bueno, esto ha provocado una cierta conmoción en los mercados. Supongo, ahora nos lo comentas, Fernando, que los estadounidenses piensan que si hay mucha inflación, la Reserva Federal va a ser muy agresiva subiendo el precio del dinero. De hecho, el euro ha perdido la paridad con el dólar. ¿Cómo nos afecta esto? La inflación en España sabemos perfectamente cómo nos afecta porque vamos al supermercado, pero el que haya subido la inflación en Estados Unidos y eso esté afectando a las bolsas y eso esté afectando al mercado de las divisas porque ya tenemos un euro por debajo del dólar, ¿cómo nos afecta a nosotros?
Bueno, efectivamente, es que Estados Unidos, sobre todo la Reserva Federal, no se andan con chiquitas. Es decir, son muchísimo más agresivos y muchísimo más rápidos. Siempre van por delante del Banco Central Europeo en la gestión de los tipos de interés. Estados Unidos no quiere ni oír hablar de estos niveles de inflación. La Reserva Federal va a subir tipos muchísimo más rápidamente y, evidentemente, esto hace más atractivo el dólar y va en detrimento del euro. Entonces, bueno, esto pone mucha presión en el Banco Central Europeo para subir tipos, muchísima presión, y evidentemente lo que hace es debilita al euro, haciendo que la energía todavía nos salga más cara y nos beneficiaremos un poquito más en algunos otros productos, en exportaciones. Pero esto está poniendo mucha presión en los bancos centrales de todos los países
para que suban más,
para que la subida de tipos se convierta en algo generalizado en prácticamente todas las divisas que van a ir siguiendo, como en los últimos años desde la Segunda Guerra Mundial han seguido la estela de la Reserva Federal.
Claro, pero ya nos das un titular. Si el euro vale menos, cuesta más comprar gas y petróleo. Pues vaya, tira. Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
Hasta el viernes.
No dormimos porque, estamos en el momento más álgido de esta ola de calor, no hablamos de otra cosa, del insomnio, de los remedios. Y hoy estamos escuchando tus historias, no tanto sobre los remedios para intentar dormir, que algunos funcionan y otros no, sino la postura en la cama, ¿no? Nos acaba de contar un oyente que él utiliza la postura, la hemos bautizado la postura de San Andrés. La cruz de San Andrés es una cruz en forma de aspa, porque es así donde, en esa cruz es en la que murió San Andrés. Y este oyente decía que para él esa es la solución, ¿no? Que ninguna parte del cuerpo toque a otra parte del cuerpo. Fornas, ¿qué nos están contando los oyentes sus posturas al dormir?
Antes de todo, Fernando, vamos a desvelar lo de que hemos comentado antes de la bebida de cebada.
Sí,
ha comentado un oyente que nosotros pensamos
que... Nosotros que era cerveza y me tomo antes de acostarme una bebida de cebada.
Ah, vale, pues no. Tanto suspendido tú como yo porque se ve que es de mi tierra y tú porque es algo que se vendía muchísimo en los kioscos de Madrid. Al parecer es como una especie de granizado que se parece así como al granizado de café, que se hace ahí con limón, también muy bueno y muy fresquito, así
bueno,
que...
Bueno, pues entonces, bebida de cebada, que no es cerveza, muy
eso
bien.
Eso es. Y ahora vamos con las posiciones, las posturas, Fernando, porque, madre mía, con esta oyente.
Vamos, gente, buenas tardes. Aquí Antonio de Málaga. Mira, yo para dormir me acuesto de lado, de costado, pero sobre el lado derecho. Pero entre las dos piernas me pongo una almohada pequeña. ¿Adivina para qué? A ver si soy capaz de adivinarlo. Venga, gente.
Pues no.
¿Lo conoces? ¿Tú sabes este remedio?
No, pero nos ha dejado a medias. Bueno, aquí hay otra cosa.
Le he preguntado, ¿eh? Yo sé la respuesta.
Ah, ¿tú sabes la respuesta?
Claro, claro, no iba a venir aquí, os iba a lanzar el audio y ya está.
Pues cuéntanoslo, ¿cuál es la respuesta?
Pues este oyente de Málaga dice que se pone el almohadón entre las piernas para no pasar calor, porque cuando pasa calor las piernas como que sudan mucho y se le pegan. Se pone esa almohada.
Ah, pero el remedio me parece a mí muy raro.
La posición es muy rara, sí.
Sí, no, bueno, sí, y luego no tienen las piernas juntas, pero tienen un almohadón. Aquí hay un tema interesante que es el que ha planteado este oyente. Dice, yo me pongo a dormir de lado, pero del lado derecho.
Eso es cierto.
Normalmente se decía que los hombres debían dormir de lado, pero sobre el lado izquierdo. No es que quiera hacer una distinción aquí de género, ni hacer una defensa del patriarcado. No, pero ¿sabes por qué se decía eso?
No tengo ni idea, la verdad.
Porque la mano derecha que debía de quedar libre por si se acercaba el enemigo y tú pudieras echar la mano a la espada y defenderte.
Fíjate.
Sí, sí. Lo que pasa es que dormir del lado izquierdo
es malo, ¿no? Porque
no sé si es malo. Bueno, si alguien lo sabe que llame. Pero si duermes del lado izquierdo se notan mucho las pulsaciones del corazón.
Eso es.
Pero claro, si tú por ejemplo duermes en compañía, ¿de qué lado duermes tú? Teóricamente,
claro.
El varón debe dormir sobre su lado izquierdo por si aparece alguien y darle con la espada.
La defensa.
Pues eso, tú duermes de lado, pero ¿de qué lado? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Del lado donde está el corazón o del lado donde no está el corazón? Bueno, esa es una pregunta que dejamos ahí. Más historias de los oyentes.
Pues hay un oyente que no quiere al varón, ni al lado derecho ni al izquierdo.
A ver.
Yo cuando duermo siempre tengo una pierna fuera de la cama porque tengo mucho calor y porticón y ventana abierta con tapones y antifaz. Y cada vez que por la noche me levanto el antifaz veo a mi marido con su antifaz y parece que estoy durmiendo con un superhéroe. Es muy divertido.
Bueno, Fernando, me he confundido de oyente. Esta sí que lo quiere, que parece un superhéroe.
Quiere a su marido y le encuentra muy sexy con el antifaz. Lo que me ha parecido una postura complicada es lo que dice esta oyente, ¿no? Que ella duerme con una pierna en el suelo.
Yo sigo sin entender esa postura, yo no podría.
Hombre, si la cama es baja, pero muy baja, muy baja, o sea, como eso japonés, que duermen prácticamente en el suelo, pues oye, no cuesta trabajo, pero si la cama es medianamente alta,
¿se duermes, acaba durmiendo la pierna?
Tú duermes con la pierna flexionada.
También te digo una cosa, que ver películas de miedo ha influido mucho a la gente que no saque las extremidades por fuera de la cama. Yo siempre pienso que alguien me va a agarrar la pierna. Y ahora duermo tranquila.
Bueno, pues nada, lo del antifaz ya lo conocemos, de la pierna fuera no. Que nos cuenten más historias los oyentes. Y sobre todo, si duermen de lado, ¿dejan la mano derecha libre para echar mano de la espada? ¿O prefieren dormir, eso significa dormir del lado izquierdo, o prefieren dormir del lado derecho porque no tienen espada? Que nos lo cuenten los oyentes, ¿en qué teléfono?
Me encanta, Fernando, en el 607-150602.
Sí, enseguida vamos a hablar del transhumanismo. Nosotros somos Homo sapiens sapiens, si recuerdo bien. Y hay quien quiere convertirnos en sapiens de otro tipo. ¿Cómo? Bueno, pues haciéndonos un injerto de un microchip en la cabeza, haciéndonos una quizá modificación genética para prolongar nuestra vida. Pero vamos a ver qué significa esto del transhumanismo y qué consecuencias puede tener.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas, nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos.
Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o a algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Has oído hablar del transhumanismo? Seguro que sí. Seguro que sí, porque es una de las palabras de moda. Transhumanismo. Es, en parte, la promesa de que con cambios en nuestros genes, con cambios que incorporen a nuestro cuerpo tecnología, pues vamos prácticamente a convertirnos en otra especie. Que la idea aproximada, estoy hablando aproximadamente, es que aparezca alguien más alto, más guapo, más listo, capaz incluso de hacer frente a la muerte, y aparezca una nueva especie que mejore la especie del Homo sapiens. Sobre estas cosas ha pensado y ha reflexionado Antonio Diéguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Profesor Diéguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué es exactamente el transhumanismo?
Pues lo has definido bien, yo creo. Es decir, podemos decir que es una corriente de pensamiento que tiene implicaciones en el mundo del arte, de la literatura, pero también en la filosofía e incluso en la religión. Y lo que defiende es que tenemos que mejorar al ser humano a través de la aplicación directa de las nuevas tecnologías, con el objetivo final de conseguir una nueva especie, una especie poshumana que supere todas las limitaciones de la nuestra, incluyendo incluso la propia muerte, ¿no? Ese es al menos el objetivo último, ¿no?
Uno de los ingredientes del transhumanismo son las modificaciones genéticas, la edición del genoma. ¿Esto es real o es más bien un mito científico, esta posibilidad?
Bueno, ahora mismo es todavía un deseo, ¿no? Pero no una realidad. La única modificación genética que se ha hecho en el ser humano en la línea germinal, es decir, capaz de afectar a las generaciones futuras, con el objetivo del mejoramiento, no un objetivo meramente terapéutico, la hizo el científico chino He Jiankui, sí, a finales de 2018, que hizo que nacieran dos niñas, luego supo de una tercera, que él había modificado genéticamente para que fueran inmunes al virus del SIDA. El problema es que se saltó todos los códigos éticos que hay con respecto a la manipulación de embriones humanos, y desde luego pues lo que hizo con estas niñas fue un experimento, y eso es éticamente muy reprobable, ¿no? De hecho, recibió una condena unánime, prácticamente unánime, de la comunidad científica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la puerta queda abierta, ¿no? Si él lo consiguió, y habrá que ir viendo el desarrollo futuro de estas niñas, pues digamos que ya tendríamos en nuestro mundo,
sí,
al menos a dos seres humanos genéticamente mejorados, pongamos mejorado ahí entre comillas, ¿no?
Bueno, Antonio, en el libro Cuerpos Inadecuados, que Antonio ha escrito para explicar el desafío que supone el transhumanismo, bueno, te refieres precisamente a estos temas, acabas de hablar de las limitaciones éticas. ¿Una modificación genética para mejorar al hombre es moral, es ética? Porque estamos utilizando a las personas como experimento, ¿no? ¿Esto es moral? ¿Por qué sí o por qué no?
En el momento actual, desde luego, sería ir contra todos los códigos éticos que hay aprobados por la comunidad científica internacional sobre el modo en que deben tratarse los embriones humanos y el ser humano en general. La cuestión es qué puede pasar en los próximos años, ¿no? Supongamos que esta técnica se va depurando por el momento. Se ha utilizado, He Jiankui utilizó una técnica de edición genética que estará muy en boga, que es CRISPR-Cas9.
Sí.
En el origen de la cual, por cierto, hay un científico español, Francis Mojica, ¿no? Bueno, pues esta técnica se emplea de forma rutinaria en animales, pero desde luego todavía no está lo suficientemente depurada ni ofrece la suficiente seguridad como para ser utilizada en seres humanos. Supongamos que algún día se consigue, o bien con esta técnica o bien con alguna técnica mejorada. Bueno, supongo que en principio se aplicaría sin demasiados problemas para el remedio de enfermedades monogénicas, ¿no?
Yeah.
Enfermedades muy graves que no tengan otra forma de evitarse y que
tengan solo esa causa, ¿no?
Eso es la modificación de un solo alelo y que no tenga efectos digamos off target, efectos no buscados, ¿no? Ahora bien, una vez que se hace esa modificación de forma segura para evitar enfermedades o para curar enfermedades, pues hay quien dice, ¿y por qué no procurar también mejorar algunas cualidades del ser humano?
Más listos, más guapos, más altos. Sí.
Eso es, efectivamente, ¿no? Eso, por el momento, es pura ciencia ficción, pero a mí no me cabe duda de que tarde o temprano es un problema al que tendremos que enfrentarnos. ¿Eh?
Problema severo. Una de las promesas del transhumanismo es alargar bastante la vida, incluso... vencer la muerte. Me llamó mucho la atención, Antonio, que tú sugieres que si esto fuese posible, de momento no lo parece, que llegaríamos a una situación en la que, desearíamos la muerte. O sea, que la muerte de ser algo que nos provoca rechazo, que huimos de ella. Si el transhumanismo consiguiera grandes logros, llegaría un momento que apreciaríamos la muerte. Es el verbo que utilizas, apreciar. ¿Por qué?
Bueno, es una pregunta filosófica, sí, de hondo calado, ¿no? Digamos para empezar que el estudio científico de las causas del envejecimiento está avanzando mucho en los últimos años, y además hay algunos científicos españoles de primer nivel implicados en ese estudio, por ejemplo María Blasco, la directora del CENIO, o por ejemplo Juan Carlos Ispizúa, que también ha sido muy conocido por sus investigaciones recientes, ¿no? Se están produciendo avances muy importantes y no parece descabellado pensar en que podamos alargar la vida de los seres humanos en algunas décadas incluso, ¿no? María Blasco en un libro publicado con Mónica Salomone, pues habla de morir joven a los 140 años, ¿no?
Ya.
Eso digamos que podría ser científicamente justificado.
En teoría, ¿no?
En teoría, efectivamente. Ahora, hablar de la inmortalidad, sin más, es decir, vencer por completo la muerte, ningún científico aceptaría hoy día que eso sea posible, porque, bueno, para empezar, uno nunca estaría exento de la posibilidad de un accidente, ¿no?
Claro.
Pero supongamos que incluso si tuviera un accidente lo pudieran a uno resucitar en otro cuerpo, etcétera, etcétera, ya, ¿no? O volcar la mente en una máquina, que es lo que dicen los transhumanistas como estadio final, ¿no? Volcar nuestra mente en una máquina para alcanzar la inmortalidad cibernética o algo así. Yo, desde luego, no concibo una vida humana de esa forma, ¿no? Los transhumanistas dicen que, bueno, es sencillamente porque nuestra imaginación está demasiado apegada
ya
a nuestra vida actual, pero que cuando experimentáramos esa posibilidad de inmortalidad nos daríamos cuenta de que vivimos con unos límites inaceptables en la actualidad, ¿no? Muchos filósofos han dicho siempre que una de las causas que hace que una vida sea realmente humana es justamente que es limitada,
yeah,
porque eso es lo que hace que aprovechemos realmente el tiempo que tenemos por delante.
Antonio Diéguez, gracias por estar en la tarde de COPE, por hacernos entender mejor qué es el transhumanismo, por distinguir lo que es posible y lo que no es posible, y por dejarnos algunas inquietudes y preguntas, que eso siempre es interesante. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Fernando.
Quiero que escuches un sonido que nos llega desde un aeropuerto. Es un aeropuerto muy concurrido, es el famoso aeropuerto de Heathrow. Esto es lo que se oye en Heathrow un día como hoy. Bueno, eso para ser el Reino Unido, donde generalmente se escuchan pocos sonidos, donde los ingleses son muy comedidos, pues es mucho sonido. Y a ese sonido le acompañan unas imágenes de largas colas de personas que están esperando en los mostradores de facturación. El aeropuerto de Heathrow está al límite, y el director general de este aeropuerto ha pedido a las aerolíneas que no vendan más billetes. O sea, no podéis vender más billetes. No se pueden admitir más pasajeros. Bueno, nos vamos a ir hasta el Reino Unido para que Eva Millán, corresponsal de COPE en Londres, nos cuente qué está pasando. Jero, Eva, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por qué han puesto un límite a la cantidad de viajeros? ¿Por qué no se pueden vender más billetes?
Pues han puesto un límite porque quieren intentar poner un límite, nunca mejor dicho, al caos que estamos presenciando en las últimas semanas. El problema ha sido fundamentalmente de exceso de demanda y falta de personal, con lo cual se dan cuenta de que los números no les salen y, por tanto, consideran que con este límite de 100.000 pasajeros diarios al día hasta el 11 de septiembre podrán, en cierto modo, evitar las escenas que hemos visto en las últimas semanas, no solo de largas colas de pasajeros, sino de montañas de maletas, porque uno de los grandes sectores en los que falta personal es en el de la gestión del equipaje y, por supuesto, cancelaciones y constantes demoras por parte de los aviones.
Pero vamos a ver, Eva, hombre, ese es un aeropuerto donde hay una larga experiencia de gestión de entradas y salidas de aviones. ¿Es que ahora hay mucha más gente viajando o es que el aeropuerto tiene menos capacidad para gestionar a los pasajeros? ¿Cuál es el origen del problema?
Es la tormenta perfecta y el origen es básicamente la pandemia. A partir de la pandemia en Reino Unido, a diferencia de en otros países, había habido un éxodo de trabajadores, tanto desde un punto de vista voluntario como por parte de los aeropuertos y las aerolíneas. Un total de 30.000 personas perdieron su trabajo y muchas de ellas no quieren volver a los puestos que tenían anteriormente, con lo cual están sufriendo mucho para reclutar a todo este personal que es necesario ahora. De ahí que el problema fundamental aquí sea de personal en todos los sectores. Por supuesto, Heathrow era una máquina absolutamente bien engrasada, pero a esta maquinaria ahora le falta quien lleve el volante y quien lleve el timón, y de ahí que veamos todas estas escenas. Además, hay un extra añadido en el caso de Heathrow, es el gran aeropuerto de Reino Unido para los vuelos de largo recorrido. Los vuelos de largo recorrido por sistema tienden a tener más equipaje, más maletas, y es los vuelos que se están recuperando ahora mismo y, lógicamente, de ahí que se vean absolutamente desbordados. Es una cuestión, lógicamente, de demanda, pero aún así no estamos ante una demanda similar a la que teníamos antes de los niveles pre-COVID. El problema es de falta de personal.
Gracias, Eva. Esa es la situación. En Londres nos vamos a ir ahora mismo hasta Berlín. No sé si la situación es igual que en Londres. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy parecida la situación. Aquí el problema también es de personal. Solamente en tierra, en los aeropuertos, faltan ahora mismo unos 7.500 a 8.000 trabajadores, puestos que no se cubren y sin los que hay que operar los aeropuertos en el día a día, con además la demanda de vuelos disparada. En junio, que ya tenemos datos, por ejemplo, el aeropuerto de Frankfurt aumentó un 181% interanual su nivel de viajeros. Y todo esto con muchísimo menos personal, pues se traduce eso en atascos, sobre todo de equipajes. En Berlín, el aeropuerto comunica que entre 300 y 500 maletas llegan al día ellas solas porque se han perdido en aeropuertos europeos y llegan con retraso a las personas que volaron hasta 2000. Solo para gestionar esas 300, 500 maletas hay que destinar un personal especializado. Claro. Y bueno, las aerolíneas están respondiendo a esa llamada que comentaba, y si Lufthansa, por ejemplo, hoy ha anunciado la cancelación de otros 2.000 vuelos.
Fíjate.
Ya había cancelado en varias tandas 770, otros 1.000 y pico. En conjunto debe de haber cancelado ya para este verano unos 4.000, 5.000 vuelos.
Pero, Rosalía, ¿y esto qué solución tiene? Porque claro, si te faltan 7.000 trabajadores, no se me ocurre una solución rápida para este problema.
Pues el gobierno lo ha intentado todo, incluso irse a Turquía a contratar 2.000 personas para allá, para traerlas en autobuses a aeropuertos alemanes, pero no consiguen el nivel de contratación que desearían y además llega con retraso, es decir, el verano ya está encima y por mucha prisa que quieran darse, lo único que queda es cancelar vuelos.
Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
También problemas serios, por lo mismo, por falta de personal en Berlín. Vamos a ver qué está sucediendo en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por ahí?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, pues ahora mismo estoy actualizando de alguna manera porque me he puesto en contacto con el aeropuerto de Zaventem. No estamos viviendo en la jornada de hoy una cancelación de vuelos masiva, pero es verdad que en las últimas horas ha habido varios vuelos. Ahora mismo estoy viendo 5 entre las 4 y las 6 de la tarde. Y luego también lo que está viendo son muchos retrasos. Para que te hagas una idea, en el aeropuerto de Zaventem, que es uno de los más importantes que hay ahora mismo en Bélgica, normalmente suele recibir en torno a 30-40.000 pasajeros. Empieza la temporada de vacaciones, los belgas buscan sol y playa y se calcula aproximadamente, Fernando, que diariamente pasan por este aeropuerto 70.000, es decir, casi el doble. Por lo tanto, la gestión está siendo muy complicada, hay muchas colas para pasar los controles de seguridad y evidentemente las aerolíneas son incapaces en muchos casos de gestionar a tantas personas, y eso está provocando que se lleven a cabo al menos todos los días, varios retrasos y algunas cancelaciones. El gran problema es que hay compañías, como es el caso de Ryanair, que va a mantener una huelga de cara a las próximas semanas, una huelga de pilotos que sí que va a acarrear una cancelación masiva de vuelos y que nos va a recordar lo que ocurrió aquí en Bélgica a finales del mes de junio y principios del mes de julio, cuando se calcula que entre 20 y 30.000 personas se quedaron en tierra por culpa de estas cancelaciones. Por lo tanto, si se puede permitir una recomendación, al menos sí, a la gente que vaya a viajar a los aeropuertos de Bélgica, al menos que vayan con tiempo, porque lo que sí que se está viendo es que hay que esperar bastante tiempo, entre 30 y 45 minutos para pasar los controles de seguridad.
Ya. O sea que en este caso tenéis huelgas, falta personal. Oye, José Luis, por lo menos estáis fresquitos ahí, no tenéis ola de
calor. ¿Pero qué dices, Fernando, si estamos pasando una ola de calor sin precedentes? Ahora mismo tenemos 30 grados. Se espera que este próximo lunes lleguemos hasta los 34. Y esto, si lo comparamos con España...
Fíjate.
No, pero Fernando, es que si comparamos 34 grados en Bruselas, es como si tú en España tuvieses 50. Porque además es un país que no está acostumbrado a estas temperaturas. Bueno, solo te voy a contar una cosa.
Venga.
Hay una asociación vecinal en Bruselas que está exigiendo que se ponga y se construyan piscinas públicas en la ciudad, porque no hay.
No, ¿no hay piscinas públicas?
No, aquí si te quieres refrescar, en las fuentes de los barrios. Cuando salen los chorros, te metes debajo. Que es algo muy habitual que se hace. Yo no lo hago por vergüenza, pero es muy habitual.
Pero entonces, si estás pasando tanto calor, fíjate, 34 grados, nada, bébete una cervecita en la muerte súbita.
Eso es. Lo que pasa es que esas cervezas tienen una alta graduación, Fernando, y no se sabe si es peor el remedio que la enfermedad. Mejor una de baja graduación, pero bien fría.
Bien fría. Gracias, José Luis.
Te mando un abrazo fuerte, Fernando. Buenas tardes.
La muerte súbita es una cafetería o una cervecería Fornas en Bruselas, donde venden y sirven unas cervezas muy exóticas. Yo no recuerdo que tuviera mucha graduación. Lo que pasa que es que igual...
Es que ya estás hecho a todo, Fernando.
Igual es
contigo
que,
no puede nada.
Igual es que el consejero pues es muy abstemio, pero yo no recuerdo que tuviera mucha graduación. Bueno, estamos pidiendo historias sobre las noches de calor, pero no remedios que ya sabemos cuáles son, sino las posturas, es decir, en qué postura, con qué postura, no sé qué preposición ponerle, en qué postura, con qué postura, de qué postura. Esto es un dilema que tenía ya un famoso escritor. Bueno, no voy a ir por los cerros de Úbeda. ¿Con qué postura, de qué postura duermes? ¿Del lado izquierdo para poder tener la mano derecha para desenvainar? ¿Del lado derecho? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Fornas?
Pues antes nos contabas, y es que yo siempre le digo a mi madre que contigo aprendo algo nuevo,
claro,
lo de la posición...
Este es el minuto de la pelota.
Tenía que tenerlo a lo largo de la tarde.
Es el minuto en que Fornas se pone en modo hacer la pelota. Bien, entonces, dime.
Nos contabas lo del lado derecho, que era como para proteger, ¿no?
Bueno, no.
Sí, tenía que ser como un caballero.
Se duerme sobre el lado izquierdo...
Ya no me he enterado.
Se duerme sobre el lado izquierdo para tener la mano derecha...
Vale.
Libre para poder desenvainar. O sea, tú desenvainar, porque si tú duermes sobre el lado derecho y no eres zurdo, no tienes la mano buena para desenvainar la espada. Ah,
claro, y encima le das la espalda.
No, espalda, se está durmiendo.
Bueno, ya está.
Venga, entonces, a ver.
En fin, que
a ver si algún oyente lo ha entendido, porque debo de haberlo explicado mal.
Porque Fernando se ha enterado.
Debo haberlo explicado mal.
El caso, que hay oyentes que no le deja ser un caballero, Fernando.
Hola, buenas tardes, gente. A mí ayer me dice el enemigo, cariño, pídeme lo que quieras, pero sin límites, pídeme lo que quieras. Y le digo, anda, vete a dormir al sofá, que hace mucha calor. Caso, ni sofá ni leches. A dormir en una esquinita de la cama y viendo a ver dónde podía buscar un poquito de fresco. Lo bien que dormía yo medio en la cama haciéndome la estrellita.
Ya.
enemigo.
Invitó cariñosamente a su marido que se fuera al sofá. No, es que hay sofás que te engullen. Hay sofás que te acuestas en ellos
y te abrazan.
Porque tienen mucho...
Eso da para un tema, ¿eh?
No, sí.
Las siestas en los sofás.
La siesta, es que no es lo mismo la siesta que pasar la noche en un sofá. La noche en un sofá depende de cómo sea el sofá. Hay sofás que son muy cariñosos, tan cariñosos que acaban cubriéndote. Bueno, pues este es el tema que tenemos esta tarde. Es decir, en estos días de calor... o cuando no hay calor, cuando no hay calor. Tú duermes del lado izquierdo, del lado derecho, haces la estrellita, como dice esta oyente. Yo no sé si se ha entendido ya lo del lado izquierdo y lado derecho.
Se ha entendido, se ha entendido. Hay que dormir hacia el lado izquierdo para proteger.
No, para proteger, no, para tener la mano derecha libre para desenvainar. Tú no quieres espadas. A ver, que nos digan los oyentes de qué lado duermen, cómo duermen, qué postura tienen. Recuerda el teléfono,
venga,
Fornas.
Va, Fernando, que esto sí que me lo sé. 607-150602.
¿Para qué se duerme sobre el lado izquierdo, Fornas?
Pues yo voy a decir otra vez para proteger, para lo de la espada. Es que yo me quedo con la...
O sea, sigue sin entenderlo.
Desenvainar la espada.
¿Con qué mano se desenvaina la espada?
Pues con la derecha.
Esta chica tiene problemas de lateralidad.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo. Los viernes por la noche, en 13.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Hola! ¡Hola! ¡Dejadme a mí! Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Y hasta aquí Prime Day de Amazon. Y estamos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad. ¡Y a batir!
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida, tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.